Este tema. No me sé el tan agorero. Es muy difícil esta vez. Lo siguiente, es muy difícil este tema. Es un mundo difícil. O sea, la vida es complicada, es compleja, pero es un tema apasionante. Tomároslo como que vais de vacaciones a un sitio nuevo y lo vais a descubrir. Y vais a ir de descubrimiento, es un territorio. ¿Eh? Mejora cuando yo te lo cuento, ya verás. Según yo lo voy contando, te va a ir mejorando. Y vas a irle encontrando un sentido. ¿De acuerdo? Entonces, mejora luego, no es que mejore, sino que luego en este es. Hay mucho contenido muy largo. Claro, pero date cuenta que luego cuando ves sistemas sensoriales, vuelves a ver mucho de lo que has visto en el tema 8. Cuando ves sistemas efectores, vuelves a ver. ¿Ves? Pero solamente de la parte. Date cuenta que aquí estás haciendo un recorrido por todo el sistema nervioso central, que es lo que estás viendo. Entonces, estás viendo un poco cómo funciona todo el sistema nervioso central. Y date cuenta que el sistema nervioso central al final organiza todo un organismo. O sea, que tiene una complejidad, es lógico. Entonces, vamos a irnos metiendo y vamos a ver cómo, pues, como os digo, vamos a hacer un viaje en un territorio nuevo, en este caso el sistema nervioso central. Acordaos, sistema nervioso central es todo lo que está dentro, en los vertebrados, todo lo que está dentro del cráneo y la columna vertebral, ¿vale? Y luego, además, protegido por tres meninges, que son tres membranas que lo protegen, ¿de acuerdo? Que son, ¿os acordáis? La dura madre, el aracnoides y la pía madre, pues eso es sistema nervioso central. Lo que está dentro de las tres meninges y protegido por esa cubierta ósea es el sistema nervioso central. Lo que sale para afuera es sistema nervioso periférico. Esa es la idea. Entonces, como digo, vamos a hacer un viaje de... en realidad vamos a hacer el viaje que haría una información sensorial. Ese es el viaje que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Porque ya lo debíais saber, ya os lo he comentado en varias ocasiones, que funcionalmente toda la información que va del exterior hacia el sistema nervioso central y una vez dentro del sistema nervioso central, de la médula espinal hacia la corteza cerebral, es información funcionalmente sensorial. ¿De acuerdo? La información aferente que llega a la corteza es información sensorial. La que sale de la corteza, la que lleva a la dirección contraria, de la corteza hacia el tronco del encéfalo, del tronco del encéfalo a la médula espinal y de la médula espinal hacia el exterior, es información motora. ¿De acuerdo? O sea, que es motora porque las respuestas del sistema nervioso son motoras. Son contrae músculo, contrae glándula. De esta, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que nosotros vamos a hacer el recorrido como si fuésemos una información sensorial. Vamos a ir vamos a entrar en la parte más caudal del sistema nervioso central. Acordaos el eje rostro-caudal, ¿no? La parte más caudal, que es la parte de nuestra médula espinal, a la parte más rostral, que es donde vamos a acabar, que es en los hemisferios cerebrales, en la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer este viaje también conviene que sepamos algunas cosas generales que nos van a orientar y que os va a hacer mucho más fácil ir entendiendo todo esto, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas, el sistema nervioso central, si algo entra en el sistema nervioso central, entra por detrás. ¿De acuerdo? Entonces, las vías sensoriales son dorsales, van por la parte de atrás. La parte de atrás es el dorso, mi espalda, ¿de acuerdo? Y si algo sale, sale por delante, es decir, las vías motóricas, son ventrales. ¿De acuerdo? Esa es una primera organización que ya nos hace que le vayamos encontrando un cierto sentido a lo que entre. Otra de las cosas que también es importante es que sepáis que además, es fácil que lo veamos. Pasa. Hay dos grandes divisiones de la sustancia que hay. Es que quiero un poco científico decir sustancia así, ¿no? Pero todos hemos oído hablar de que en tu masa cerebral se distingue sustancia gris y sustancia blanca. Esa es la idea, ¿no? Entonces, sustancia gris significa que son somas, fundamentalmente, y circuitos locales los que hay ahí, ¿de acuerdo? Y no hay mielina, porque la sustancia blanca significa que hay mielina. Y eso es así porque la mielina, como su nombre en griego puede indicar, pues es blanca. Y entonces es que se ve blanca. Es una definición de cómo se veía. Se veían partes que eran blancas y partes que eran grises. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta que ya sabemos que la mielina lo que es un aislamiento. Un aislamiento eléctrico para los axones, ¿sí o no? Que es como ponerle el plástico al cable. ¿Vale? Que el cable de cobre no vaya pelado, sino que vaya con una cubierta de plástico. Entonces eso optimiza el rendimiento del axón, permite axones largos que sean muy rápidos Y de la otra manera que tenía la evolución para hacer axones largos es mandar información lejos, por lo tanto era hacer axones muy gordos, que el chorro de electrones que supone el potencial de acción pues puede ser muy gordo. Es como si tú tienes una manguera de los bomberos. ¿Cómo son las mangueras de los bomberos para llegar al quinto piso? Así de gordas. Esa es la forma, ¿no?, que tienen, que cogen y así llegan hasta el quinto piso. Si no fuesen así, tú coges la manguera de tu patio y por mucho que aprietes la punta, no llegas al quinto piso. Pues esa era otra de las formas, meter ese flujo grande en vez de agua de bombero, que sea de iones, que es lo que lleva al final la corriente eléctrica, ¿no? Entonces eran esas dos formas que había. En nuestro caso, gracias, fijaos que tenemos un sistema nervioso central, sobre todo un cerebro tan desarrollado, que ya somos de por sí bastante cabezones. Imaginaos si tuviésemos que tener los axones gordos porque no hubiésemos mielinizado. Pues no podríamos, no podríais parirnos directamente. Es imposible, no podríamos ser más. Ya son cabezones los bebés, que son cabezones. Pues imaginaos lo que serían. Entonces, esa que es, esto es materia del tema 10, de la evolución, de la historia evolutiva. O sea, es un paso importante en la evolución de la formación de sistemas nerviosos complejos y de muchas conexiones y a larga distancia. Es un paso importante la vaina de mielina, un paso evolutivo importante el aislar esos, porque te permite eso, el sistema nervioso complejo, muchas conexiones sin tener un gran espacio, que es esa realidad. Entonces, como digo, sustancia blanca significa que son cableados. ¿Qué es cableado? Que es que hay conexiones, ¿no? Y esa sustancia blanca además se va haciendo, es decir, lo primero se hacen las conexiones y luego ya las conexiones que van permaneciendo, cuando tienen la longitud suficiente, se mielinizan. Eso lo estudiaréis en el neurodesarrollo, el tema siguiente, ¿no? Y que veréis cuándo se empieza a mielinizar y de qué manera. O sea, que sí que hay una cierta conexión entre el concepto de maduración y el concepto de mielinización, puesto que las conexiones que van quedando más estables se mielinizan y se optimizan, como es lógico, ¿de acuerdo? O sea, vosotros pensad cómo se hacen las redes de carreteras. Pues primero las conexiones entre los pueblos era por donde iba el burro, de aquí a allí. Ahí. Luego, cuando van muchos, se va allanando. Al final hacemos, hay uno que llega y abre un poquito el camino, luego le echan grava, luego cemento, luego ya se asfalta, luego hacen una carretera de dos carriles, hasta que hacen una autopista. Cuando, también esa es otra, ¿no? Cuando está hecha ya la autopista, es muy difícil quitarla del medio, muy difícil desmantelarla, porque ha costado mucho esfuerzo. Entonces, las conexiones que son más fijas son las conexiones que están bien limitadas. Esa es la idea, que os quede esa idea de cómo funciona. Entonces, fijaos, te empiezan en el texto hablando de varios conceptos que hay que controlar con respecto a la sustancia gris y varios conceptos que hay que controlar con respecto a la sustancia blanca. Con respecto a la sustancia gris, os mencionan que por un lado están los núcleos son las zonas donde se agrupan somas de determinadas neuronas que cumplen como que tienen una unidad funcional, ¿vale? Entonces es un núcleo en el que generalmente se ve, o bien a simple vista o bien con una tinción, se ve que tiene unas fronteras delimitadas, unos bordes, se ve físicamente. Si tú ves ahí unas diferencias entre una zona, cuando ves, por ejemplo, la sustancia negra, ves perfectamente como una judía negra a cada lado, en cada hemisferio, y se sabe el borde, tú puedes cuantificar lo que sea, lo mides, ahí se ve físicamente. Cuando tú ves que hay una diferencia entre un área y otra, que hay una diferencia clara, que hay un borde, que hay un contorno, significa que las neuronas que están dentro son distintas de las neuronas que están fuera. No expresan el mismo ADN. Si expresasen el mismo ADN, tú no verías diferencias. Cuando ves un borde es porque a un lado del borde se expresan unos genes y al otro lado del borde se expresan otros. Esa es la idea, ¿entendéis? En ese viaje de diferenciación celular que se va haciendo, de células que son pluripotenciales, células que luego ya van a ser parte de piel o epidermis o sistema nervioso, que es como se va creando nuestro sistema nervioso, ¿no? Primero en el ectodermo una parte se hace neuroectodermo, otra parte se hace epidermis solamente. Bueno, pues una vez que son ya células de aquí, que se diferencian a neuronas, una vez que se diferencian a neuronas, no son iguales unas neuronas que otras, se va diferenciando cada vez más, ¿de acuerdo? Hasta que ya al final son neuronas determinadas, que están en determinado. Y tú ves físicamente un núcleo. Un núcleo significa que es una zona que se delimita bien, pero no se ve que tenga una estructura aparente. O sea, no se ve que haya. Se ve que son distintos, pero no se ve una organización excesiva, ¿no? Eso te lo dicen porque hay otro concepto que es el de corteza. Cuando te hablan de cortezas, que yo lo abrevio con CX, la abreviatura de córtex, es lo mismo, córtex que corteza. Las cortezas se ve que hay capas, se ve que hay capas, se ve que hay seis capas clarísimamente diferenciadas en la corteza. Eso significa que ahí está muy estratificado. Significa que cada capa, significa que son distintas las neuronas que hay en cada capa, o la composición de cada capa de los distintos tipos neuronales es lo suficientemente distinta como para que se diferencien esas capas que te estoy diciendo. Entonces, yo siempre os he comentado que los núcleos, como tiene una unidad funcional y cumple un papel y lo que sea, es como si fuese la ferretería de la esquina, que tú llegas a la ferretería de la esquina y el ferretero te puede comprar, te va a atender bien y te va a responder y bueno, pues si no lo tiene te lo pide, no sé qué, controla, bien, te da su servicio, ¿no? Pero el ferretero hace todo en la ferretería, o sea, en la ferretería de barrio él hace todo. Él compra a los proveedores, él hace la publicidad, él coloca el escaparate, él lleva el almacén, él lleva la contabilidad, porque es la ferretería. Eso es un núcleo. Él se lo guisa, él se lo come, ¿no? Pero si en vez de ser una ferretería vais al Leroy Merlin, el Leroy Merlin tiene tal volumen de trabajo, tal complejidad, que tiene que departamentalizar. Y todo el mundo comprende que en el Leroy Merlin haya un jefe de compras, hay un departamento de ventas, hay un departamento de marketing, hay un departamento de almacén, un departamento financiero. Esa estructuración responde a que la cantidad de trabajo y la complejidad del trabajo es muy alta, y eso se optimiza pues eso, diversificando y estratificando. Esa es la idea que quiero que tengáis. Cuando las estructuras están laminadas, significa que ahí el procesamiento es donde se hace un procesamiento más complejo, más elaborado, que es el que se hace. Los Leroy Merlines, por lo tanto, son las cortezas. En nuestro caso está la corteza de los cerebros, la corteza cerebral, de los hemisferios cerebrales, quería decir, no sé, tengamos varios cerebros, de los hemisferios cerebrales y la del cerebro. Son las dos cortezas, son muy estratificadas. Los núcleos generalmente son sin orden aparente, no se ve. Pero hay algunos núcleos, como siempre en biología, siempre hay excepciones. Entonces, hay algunos núcleos en los que sí se ve cierta organización, ¿de acuerdo? Entonces, en la sustancia negra, por ejemplo, se ve una parte distinta de otra. Se ve como una mitad distinta, con un color distinto, y es una parte reticulada y reticulata y una parte compacta. Pero lo que viene es eso, que a mí ya me está indicando que probablemente la reticulada tenga unas funciones que no sean las mismas que la otra. Cuando digo que son distintas, por algo que está, ¿no? En el núcleo geniculado lateral del tálamo, que estudiaréis en el sistema, en el tema 11 de los sistemas sensoriales, porque es a dónde va el nervio óptico, donde se procesa en el tálamo antes de llegar a la corteza, ¿no? Pues el núcleo geniculado lateral, veréis que tiene un montón de banditas. Lo veréis, y se ve que sí tienen una cierta estratificación. Es decir, los núcleos que tienen una cierta estratificación ya te están indicando que tienen una cierta complejidad, ¿vale? A lo mejor no llega a ser el Leroy Merlin, pero digamos que es una, ¿sabes? Es una ferretería ya con varios departamentos, con varios empleados, no es la de la que entendemos. Ya tiene, o si fuese en supermercado, no sería el hipermercado del Corte Inglés, ¿no? Sería a lo mejor el Ahorra Más, para entendernos, el del barrio. No es la tienda del mercado, sino que es el de gama intermedia. Esos son los núcleos estratificados. Como digo, veréis que el núcleo geniculado lateral lo veréis perfectamente, veréis los colículos, en los colículos también se aprecia una cierta estratificación. Cuando hay una estratificación significa eso. Por ejemplo, en el núcleo geniculado lateral veréis que hay varios tipos celulares que corresponden a las distintas bandas que se hacen. Entonces hay unas más no celulares, células grandes, fijaos, ya los nombres nos lo va diciendo, parvocelulares, todo lo contrario, muy pequeñita, que coniocelulares, que conio significa polvo, esto es así, y bueno, pues que, y veréis que eso, pues cada una procesa unas características de la información visual. Veréis que esa, al fin y al cabo, es una estratificación y una organización del trabajo. Entendemos que os quede esa idea. Y luego hay otro concepto que es a las zonas que se les llama áreas, como por ejemplo el famoso área tegmental ventral, que son zonas que sabes que funcionalmente son importantes y que tienen una unidad funcional, pero que no se ve ni siquiera un borde. Se sabe que está y entonces las delimitas por saber dónde está. Entonces, el área tegmental ventral se sabe que en el mesencéfalo, en el tegmento, es una parte del mesencéfalo, ¿de acuerdo? En la parte de abajo ventral, ¿de acuerdo? Está. Concretamente, yo cuando he tenido que trabajar y medir cosas en el área tegmental ventral, pues veo las dos sustancias negras y sé que entre las dos sustancias negras, eso es el área tegmental ventral. La sustancia negra sí se ve, el área tegmental ventral no, pero sé que ese área que hay entre una sustancia negra y otra funciona distinto y tiene una importancia en sí. ¿De acuerdo, concretamente la red mental ventral es una de las zonas que debéis controlar perfectamente porque se os dice muchas veces. Junto con la sustancia negra son donde están los somas de las neuronas que liberan dopamina en toda tu corteza cerebral. Y la dopamina ya sabemos que es, tenemos la intuición ya de que es muy importante. Están implicadas, ya sabéis, es una de las monoaminas y todas las monoaminas, una, dos o tres de ellas están implicadas en prácticamente todos los trastornos mentales, su desregulación en la neurotransmisión. Pero entonces, área significa, es una zona que es más amplia generalmente que un núcleo y no está muy bien definida la frontera de lo que está diciendo. De hecho, la suele definir por las otras, más o menos, ¿vale? En cuanto a conceptos de sustancia blanca, tendréis lo que te viene como tracto. El concepto tracto significa que tiene un origen concreto y un destino concreto. Eso es lo que te pongo yo aquí. ¿De acuerdo? Yo, veréis que esta presentación, que os la podéis bajar, por supuesto, y la juntaré a la grabación, veréis que son varios esquemas que tengo puestos y algunas imágenes de vuestro texto para que os facilite el estudio. Un tracto tiene un origen concreto y un destino concreto. ¿Vale? Y fijaos que la maravilla del lenguaje hace que ya nos esté diciendo mucho solamente con el nombre. Los nombres son descriptivos y cuando te mencionan, por ejemplo, un tracto, te dicen, el tracto es el tracto espinotalámico. La primera parte te indica dónde están los somas de esas neuronas, la última parte te indica dónde libera el neurotransmisor, dónde está su botón terminal, ¿de acuerdo? Entonces, si te dicen espinotalámico, ¿dónde están los somas? En la médula espinal. ¿Y dónde libera el neurotransmisor? ¿Con qué hace sinapsis? Con el tálamo, ¿no? Con neuronas del tálamo. Entonces, ¿ese tracto lleva información sensorial o motórica?
Sensorial.
¿Sensorial? ¿Veis ya lo que vamos sabiendo solamente? Ya todo va teniendo un sentido. Es sensorial. Entonces, ese tracto, si yo hago un corte, ¿dónde lo buscaré? ¿Por la parte de atrás o por la parte de adelante? Atrás dorsal, porque la información sensorial va por detrás. ¿Veis cómo ya va teniendo todo un sentido y un significado? Todo viene por el final, ¿entiendes? Todo entra por detrás. Esa es la idea. ¿De acuerdo? ¿Ya? Buscarle la regla mnemotécnica, buscar la regla mnemotécnica que a cada uno más os interese. Yo no voy a dar más pistas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es ese el tracto? Si os digo el tracto talámico espinal, pues es justo el contrario y será motórico y lo tendré que buscar en la zona ventral. ¿Sí o no? ¿Entendemos, no? Fijaos cómo va cuadrando todo. Importante, haz o fascículo o similares que dé idea de conjunto. De hecho, lo que es un cableado más gordo. De manera que es como que recojo varios tractos en una canaleta muy gorda. Y ahí sale un tracto, de aquí sale otro tracto, de aquí sale otro. Pero cuando vaya por la canaleta de ahí van todos juntos. Ese es un haz de tractos, o fascículo. Fascículo se llama también a ese montón. Es un cableado gordo, es la idea, por lo cual tiene un origen múltiple, suele recoger de una zona más amplia y luego se difuminará cuando llegue para distribuirse a zonas más amplias, origen múltiple, destino múltiple. Otro concepto que es importante, el de comisura, os lo explican donde os hablan de la sustancia blanca, pero sin embargo hay un comisura grises. Comisura significa que pasas la línea media. Todos sabemos que tenemos dos mitades del cuerpo. Una mitad derecha y una mitad izquierda. Y somos como imágenes especulares, nuestra parte izquierda y nuestra derecha, ¿de acuerdo? Con sus diferencias, porque si no resultamos muy raros, tenemos que tener determinada simetría, pero no mucha. Si tenemos mucha, mal rollo. Pero si tenemos demasiada, somos cíborgs o cosas extrañas. Vosotros fijaos la impresión que te da una imagen. ¿No habéis visto esas imágenes en las que cogen la mitad de una persona y se la duplican con el otro? Te da una sensación extraña. No hay algo por ahí que dice tanta simetría. No, tiene que haber una determinada imperfección, pero mucha imperfección también no te resulta atractiva, ¿de acuerdo? Es una parte de esto. Bueno, pues como digo, todos sabemos que tenemos dos hemisferios, por lo tanto, dos mitades, ¿de acuerdo? Dos mitades, una mitad izquierda y una mitad derecha. Las conexiones, porque estamos hablando de sustancia blanca, por lo tanto, cables, conexiones. Las conexiones que atraviesan esa línea media, que conectan, por lo tanto, un hemisferio con el otro, se llaman comisuras, ya está. La principal comisura que hay en vuestro sistema nervioso central, el cuerpo calloso, que es la conexión fundamental entre la corteza cerebral del hemisferio derecho con la corteza cerebral del hemisferio izquierdo. 200 y pico millones de axones que van pasando ahí, de un lado a otro, y comunican ambos hemisferios, la más grande, la otra, la comisura anterior. Son las dos principales, pero eso son las comisuras, las grandes. Pero se llama comisura a todo toda conexión que pase la línea media, por lo tanto, que decuse, que es lo mismo. Es decir, que decusa es que forme una comisura. ¿De acuerdo? Pero ya os digo yo que, si os fijáis aquí, mirad lo que pone aquí directamente en este dibujito que os pongo, pone aquí comisura gris. ¿Lo veis? ¿Qué pone comisura gris? ¿Eso qué significa? Pues que hay algunas zonas en las que la sustancia gris conecta directamente un hemisferio con el otro y, por lo tanto, que habrá circuitos locales, neuronas que conecten un hemisferio con otro, pero sin mielinizar, por eso es gris. Porque son lo suficientemente pequeños como para que no mielinicen. Mira aquí el ejemplo que te pongo. Mira, esta, ¿veis? Esta interneurona es comisural. ¿Por qué? Pues porque tiene el soma en el hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? Y libera el neurotransmisor en el hemisferio derecho. Esto supongo yo, si esta es la parte dorsal y está la ventral, me está mirando, ¿entiendes? Por lo cual, por eso digo, este hemisferio que veo a la derecha sí que es el izquierdo suyo. ¿Lo entendéis, no? Pero veis, comprendéis el concepto comisura, no tiene más historia, ¿de acuerdo? Entonces, conectan estructuras de ambos hemisferios, es decir, atraviesa la línea media. La línea media que sería esta línea, aquí está, que aquí está marcada, y que luego pues, sería la línea que separa, en este caso, estos son cortes de la médula espinal, pues tienes el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, esas son comisuras. Como os digo, también hay algunas que son comisuras. Esa es la idea. ¿Estáis ahí? ¿Habéis desaparecido en Liner? Seguís aquí. Muy bien. Venga, seguimos. Vamos a meternos entonces, como os decía. Una de las características de esta sustancia, de este sistema nervioso central es que, fijaos, como la sustancia blanca es el cableado, pues la médula espinal que va a inervar la médula espinal, va a salir de la médula espinal, por cada segmento medular sale un nervio medular en cada hemisferio, ¿de acuerdo? Dos nervios, por lo menos, dos nervios espinales que inervan esa parte de tu cuerpo. De manera que todo nuestro cuerpo está inervado, toda la musculatura de nuestro cuerpo está inervado desde la médula espinal. Esa es la idea. Entonces, como tienes tanta conexión con el exterior, tanto para mandar información hacia afuera como para recibir información del exterior hacia la médula espinal, todo el cableado va por fuera de la médula espinal, de manera que la apariencia que tiene la médula espinal es blanca, porque tiene la sustancia blanca rodeando a la sustancia gris. Eso ocurre en la médula espinal, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa se hace tantos circuitos locales y es la información se procesa de manera tan compleja que la sustancia gris ocupa mucho espacio, por lo que se expande todas las cortezas. De manera que en las cortezas cerebrales y cerebelosas la sustancia gris rodea a la sustancia blanca, ¿de acuerdo? Entonces, ese paso de la médula espinal que va a la sustancia blanca rodeando, luego tendrá un momento en el tronco del encéfalo que internalizarse para al final llegar a los hemisferios cerebrales justo en la parte interna y la sustancia blanca. O sea, ese paso, esa transición, también la vamos a ver en este viaje y vamos a identificar las zonas en las que se tiene que internalizar, todos esos tractos que en la médula espinal están por fuera porque es la zona en la que ya conectan, ¿no? ¿De acuerdo? Imaginaos que de aquí tuviésemos que mandar información a muchos sitios, pues aquí estaríamos trabajando eso y todo el cableado lo tendríamos por el borde para mandar la información para afuera y traer información de para adentro. Esa organización de sustancia blanca rodeando la sustancia gris se invierte en las partes más rostrales, en las cortezas en las que la sustancia gris rodea la sustancia blanca. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos cómo ya le vamos encontrando una cierta forma, un cierto sentido a todo esto que manda. Entonces, la médula espinal, fijaos, vamos a entrar por la médula espinal y vamos a empezar a ver cómo está organizada la médula espinal y cómo funciona esta médula espinal. Ya tenemos algunos adelantos. La médula espinal, primero lo que hay que decir es que es una estructura muy larga, para ser la cuenta que tiene, que llega desde la C1, desde la primera vértebra, en realidad no llega hasta abajo, llega como a mitad de la espalda y luego ya de ahí salen solamente colas de axones que van saliendo por cada hueco que tienen en las vértebras para sacar esos nervios espinales. Pero es muy largo, entonces es una zona muy larga. Una cosa que os digo ya directamente, ya sabemos que todas las motoneuronas, las neuronas que mueven la musculatura de tu cuerpo, están concretamente en el asta ventral de la médula espinal, veremos ahora. Sabemos que lo que sale desde por delante, con lo cual en el asta ventral. Entonces imaginaos la que inerva los dedos de mi pie, está en la médula espinal. Y de la médula espinal lo único que sale es un axón, ¿de acuerdo? Pero la neurona, el soma de la neurona, está en mi médula espinal. La que mueve el músculo de mi dedo, del dedo de mi pie, es un axón que en realidad el soma de la neurona está en mi médula espinal. Sale el axón, recorre toda mi pierna hasta llegar a mi pie y ahí hace la placa neural con el músculo que mueve el dedo de mi pie. Entonces, fijaos la longitud que puede tener ese axón. Fijaos el adelanto que es mielinizarlo, pero eso nosotros. Pero imaginaos una ballena blanca que mide 35 metros. Pues que a lo mejor tiene un axón de 10 metros, desde donde está la neurona, el soma de la neurona que mueve la punta de la cola de la ballena azul. ¿Os imagináis? O sea, que tengamos una idea de que en realidad lo que sale de ahí es solamente, en este caso, para mover nuestra musculatura musculoesquelética, solamente son los axones. Sin embargo, el sistema nervioso autónomo tiene unos ganglios, que son acúmulos, son ganglios, es decir, ganglio es el concepto similar a núcleo que se utiliza en el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central se suele llamar núcleo. En el sistema nervioso periférico se suele llamar ganglio. Aún así, hay algunos núcleos del sistema nervioso que se les denomina ganglio porque son sinónimos. Habréis oído hablar del circuito de los ganglios de la base o de los ganglios basales. Pues esos ganglios basales significa que están en la base del cerebro, con lo cual son núcleos a los que llamamos ganglios. A ese circuito le llamamos ganglio basal, pero fíjate que el circuito de los ganglios basales está el núcleo caudado, el putam, el núcleo pálido, la sustancia negra, el núcleo subtalámico, o sea, núcleo. Sin embargo, te llaman circuito de ganglios. Ganglio y núcleo son sinónimos. Se suele utilizar ganglio, sistema nervioso periférico, núcleo, sistema nervioso central, pero son sinónimos. ¿De acuerdo? Entonces, como decíamos, la médula espinal es muy larga. Es una estructura muy larga. Entonces, las neuronas pueden ser funcionalmente de dos tipos. Dentro de una estructura puede haber neuronas de dos tipos. Puede haber neuronas que saquen sus conexiones fuera de esa estructura y, por lo tanto, son neuronas de proyección, porque proyectan su información a otra estructura. Entonces, las neuronas que sacan sus axones de la médula espinal son neuronas de proyección. ¿De acuerdo? Entonces, hay neuronas desde la médula espinal que son neuronas de proyección central. Fijaos, serán las neuronas que proyecten hacia otra estructura del sistema nervioso central, que por lo tanto vaya de la médula espinal hacia las cortezas, con lo cual serán neuronas sensoriales. Cuando dicen proyección central significa que son sensoriales. Cuando son de proyección periférica, que proyectan hacia afuera, pues son motóricas, porque las respuestas son hacia afuera. De manera que proyección central y proyección periférica también son sinónimos, ¿vale?, de sensorial y motor. ¿Lo entendemos? ¿De acuerdo? Entonces, como decíamos, esa estructura es muy larga, tiene mucha longitud. Las neuronas, por lo tanto, que salen serán de proyección, pero las neuronas que no sacan sus axones de la médula espinal son interneuronas, como su nombre indica, inter, que no sales. Entonces, en todas las estructuras hay neuronas de proyección e interneuronas. Las interneuronas hacen circuitos locales para procesar esa información en circuitos locales. Ya está. Esa idea. Entonces, fijaos, si cogemos toda la médula espinal y le cortásemos rodajitas así, cada rodajita que hay en el hueco de una vértebra sería un segmento medular, porque de ahí saldrán, como veis aquí, mirad en esta imagen, como veis aquí, mirad cómo esto sería el nervio, ¿vale? Aquí es donde estarían las meninges, por aquí llegarían las meninges, tiqui, 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 tiqui. Aquí estaría la dura madre, luego la aracnoides y luego la la pía madre ahí pegada, luego el aracnoides y luego la dura madre, ¿de acuerdo? Pero está aquí, con lo cual esto es sistema nervioso central, pero esto de aquí fuera es sistema nervioso periférico, tenemos con esa idea. Pero como veis aquí hay, este es el cableado por el que va, este es el nervio espinal, ¿vale? Que sale de la vértebra por los huecos que tiene la vértebra para que salgan el nervio espinal. Este nervio espinal lleva el cableado con toda la información de esa parte del cuerpo que inerva este segmento medular, ¿de acuerdo? De manera que llevará los axones de las neuronas que mueven la musculatura de esa zona y también llevará los axones de neuronas que llevan información sensorial sobre esa zona de tu cuerpo. ¿Entendemos cuál es la idea? Por supuesto, a este lado también habría esto, ¿no? También estaría esto, fijaos, a este lado también estaría esto, ¿no? Aquí no está dibujado, pero veis que en realidad esto también estaría aquí, ¿no? ¿Lo veis? Esto es exactamente, este es el hemisferio y tendría, por lo tanto, un nervio espinal para el hemisferio izquierdo y un nervio espinal en el hemisferio derecho. De acuerdo, con que no viene el dibujo, que no os hagáis una idea extraña. Entonces, como os digo, fijaos, en este nervio espinal por aquí van todo, va información que va hacia afuera e información que va hacia adentro. Van axones que llevan información sensorial y axones que llevan información motórica, ¿de acuerdo? Pero aquí, justo aquí, se separan de manera que, como lo que entra, entra por detrás, las vías sensoriales van a ir por vía dorsal. Las vías motóricas son las que venían de la asta ventral y van a ir por la raíz ventral del nervio espinal. Es decir, cada nervio espinal tiene dos raíces. Una raíz ventral por donde van los axones de las neuronas motoras que inervan esa zona y otra la raíz dorsal por la que va la información sensorial de esa zona. Fijaos que en la raíz dorsal hay un engrosamiento que veis de la raíz dorsal. En cada uno de las raíces dorsales de cada uno de los nervios espinales hay un engrosamiento. Este engrosamiento es un ganglio. Es un ganglio de la raíz dorsal, que se llama así. Por lo tanto, sistema nervioso periférico. Como hemos visto, está aquí las meninges. Pero estas son, aquí están los somas de las neuronas que mandan sus prolongaciones y que se deforman, por ejemplo, en un corpúsculo de Pacini, en un detector de calor, en lo que sea, de esa zona del cuerpo. Entonces, es los somas de las neuronas. Es decir, el dedo gordo de mi pie, que está en el segmento medular, me parece que es el L4, ¿no? Que está, me parece, ¿no? Probablemente, en el lumbar 4. ¿De acuerdo? Pues la neurona que mueve el músculo para que yo mueva el dedo gordo de mi pie está en el asta ventral del segmento L4. Pero la neurona que siente cómo muevo ese dedo y cómo roza con el zapato y esto, esa neurona tiene el soma en el ganglio de la raíz dorsal de la L4. En ese ganglio de la raíz dorsal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estudiéis el sistema 11, sistemas sensoriales, veréis que hay un orden jerárquico, te van diciendo, desde la neurona que se modifica y siente lo que sea, ¿de acuerdo? Capte la energía del sistema energético que sea. Si es electromagnética, serán tus ojos. Si es depresión, pues pueden ser mecanorreceptores, puede ser de tu piel o termorreceptores o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero esa neurona, el soma de esa neurona está en los ganglios espinales. Con lo cual, las neuronas sensoriales de primer orden, que son estas, la primera que siente, están en el sistema nervioso periférico. Ahora bien, una vez que esta neurona ha recibido esa información la manda o bien a una neurona del asta dorsal de la médula espinal, con la que hace sinapsis y ya procesa esa información, o bien a estructuras más superiores, más arriba en este camino hacia la corteza, ¿no? En este caso a una estructura del tronco del encéfalo, que es lo siguiente que continuaría a la médula espinal, ¿no? Lo siguiente es el bulbo, que aquí yo, pues bien, o al bulbo, o al puente, o al mesencéfalo, que es el tallo cerebral del tronco del encéfalo, allí. Esas que van por allí, fijaos, vienen por aquí, y se van por estas columnas de cableado blanco que hay detrás. Esos son los axones, claro. La dendrita, digamos que se queda donde el núcleo. Ahí es donde tiene las dendritas y a donde tienen que llegar los axones de la que sean para hacer la sinapsis. Desde el pie aquí llega desde esta neurona. Pero entendemos, es que las neuronas sensoriales, digamos que no tienen la estructura, estas neuronas sensoriales primarias, generalmente, fíjate, es un axón modificado. El sensor es un axón modificado, pero ese axón no funciona como tenemos entendido en los axones. Es un axón que funciona como una dendrita, que en realidad lleva la información hacia el soma, ¿de acuerdo? Quedémonos con esa idea. No es un axón que acaba en un botón terminal. No es un axón que acaba en un botón terminal. Es que eso son, es un equivalente a una dendrita alargada. Eso es como tuvieses una dendrita, porque lo que hace es recibir y mandar información hacia el soma. Quédate con esa idea. Esos axones de neuronas sensoriales en realidad funcionan como si fuesen dendritas, porque funcionalmente lleva la información hacia el soma. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero que veáis es que aquí en la médula espinal, fijaos, en la médula espinal tenemos rodeada la sustancia blanca que forma todo columnas blancas, que son grandes canaletas de cables blancos, ¿no? De cables que están aislados con mielina. Entonces tenemos, como veis, la columna blanca dorsal, por la que irá información sensorial, fundamentalmente, y las columnas blancas, lo veis, lateral, y columnas blancas ventrales, por la que dan distintos tipos de información. En la ventral, fundamentalmente, información motórica. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos por dónde va todo el cableo. Lo que quiero que veáis es que esta neurona de primer orden de sensorial, o bien sinapta con una neurona encargada de procesar información sensorial, por lo tanto, en la parte dorsal de la médula espinal, o bien con otra estructura, camino de las cortezas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero, y al ir, cuando va a una cierta distancia, pues va por la canaleta de comunicación fundamental, que son esas columnas blancas, ¿de acuerdo? Las columnas blancas, pues se llaman columnas blancas porque en nuestro caso no estamos en vertical, son como columnas blancas directamente. Si tú abres y ves la médula, ves como columnas blancas que llevan a todo el exterior de la médula, está rodeado de columnas, las que están en la parte dorsal, dorsales, las que están en la ventral, ventrales, y las que están en los lados laterales, así de tonto es. ¿De acuerdo? Ahora bien, en cuanto a la sustancia gris, a cómo está organizada la sustancia gris en la médula espinal, tenemos que distinguir, veis que dicen que si tiene forma de mariposa o lo que sea, sí, tiene forma de mariposa, eso es. Sí, cuando les da la vaina poética, te cuentan esto, ¿no? Lo de la forma de mariposa, de esto, el árbol de la vida del cerebelo y estas cosas. Pues sí, tiene una cierta forma de mariposa. Fíjate, ¿ves cómo aquí viene esta conexión? Porque esa conexión viene directamente con la raíz, en la que hay muchas conexiones que están sin mielinizar ahí. Por eso tiene esta conexión como tal. Sin embargo, los que salen del asta ventral, pues ya son mielinizados porque van a inervar el sistema nervioso periférico y van a ser largos, con lo cual directamente van a estar mielinizados. Lo que quiero que veáis es que en esta mariposa, por supuesto, tenemos la mitad de la mariposa, es decir, las alas del hemisferio izquierdo y las alas del hemisferio derecho, ¿no? Se dividen en tres zonas que en la médula espinal se llaman, cuando tienen como un pico, se llaman astas. Entonces este sería el asta dorsal. Y las neuronas que hay aquí serán neuronas encargadas de procesar información sensorial, por eso están colocadas en el asta dorsal. En el asta ventral estarán motoneuronas, o sea, neuronas encargadas de dar órdenes motoras, órdenes concretas, esas son las que aprietan directamente los músculos que inervan, ¿de acuerdo? Las motoneuronas de tu médula espinal. Y luego tendríamos una zona intermedia, ¿de acuerdo? En la que veréis que en la zona intermedia hay algunos tramos de la médula espinal que esa zona intermedia tiene como un pico, y cuando tiene un pico se le llama asta lateral, que no es ni la dorsal ni la ventral, cuando tiene un pico se llama asta lateral, pero hay otras zonas como aquí en las que no existe ese pico, no tiene asta lateral. Eso depende de que esa zona inerve fundamentalmente, fijaos, y el sistema nervioso autónomo, o sea, la conexión sean los nervios que conectan con los ganglios del sistema nervioso, que suelen estar en esas astas. Entonces, en la zona intermedia es donde se acumulan las interneuronas, donde más, en realidad interneuronas hay en todos los lados, pero donde hay más interneuronas es en la zona intermedia. Y además de interneuronas es donde están, en cuanto a neuronas de proyección, neuronas que procesan información visceral. Quedaos con esa idea, que son las que están en la zona intermedia, ¿de acuerdo? Hay dos grandes ramas o tipos de información que también van por sitios distintos generalmente, que una es la información visceral y otra es la somática. La somática es la de piel, músculos, huesos, y la visceral, como su nombre indica, la de nuestras vísceras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que conecta con el sistema nervioso autónomo, que es el que regula el estado de nuestras vísceras, ¿vale? Entonces, esas las interneuronas fundamentalmente aquí. Entonces, vamos a ver qué tipos de interneuronas hay en la médula espinal. Bueno, la médula espinal es como es, tiene unos tipos de interneuronas particulares y tiene interneuronas que son segmentales. ¿Qué significa? Que no salen de ese segmento medular, no salen de esa rodaja que es la que lleva la información de una determinada parte del cuerpo, la que mueve la musculatura de esa parte del cuerpo y la que recibe información sensorial de esa parte del cuerpo. De esa rodaja no sale. Eso significa interneurona segmental. ¿Veis esta interneurona segmental que te ponen aquí? Interneurona segmental conecta dos, hace un circuito local con dos neuronas de esa misma, de ese mismo segmento. Si esa interneurona segmental atraviesa la línea media, como esta, se llama comisural. Pero es segmental comisural, ¿entendemos? Porque no sale del segmento y atraviesa la línea media. Ya está. Comisural significa que atraviesa la línea media. Y luego hay otras que son particulares de la médula espinal. Y por eso se llaman propioespinales. Son las que son propias de la médula espinal. ¿Y cuál es la característica fundamental de la médula espinal? Su longitud. Con lo cual, las propioespinales son interneuronas largas. Aquí tenéis un ejemplo de una interneurona propioespinal. Mirad, en la que se supone que tiene aquí el soma y el axón se bifurca conectando una neurona que está en este segmento medular más bajo con otra neurona que está en este segmento medular más alto. Es decir, conecta distintos segmentos medulares. Fijaos cómo es así, que como estas suelen ser largas y suelen tener los axones largos, estas sí suelen estar mielinizadas. Aunque son interneuronas que suelen tener los axones mielinizados. Y ese axón mielinizado, veréis en la página que veis este dibujo, pues en la de al lado, si le das la vuelta a esa página, mira la página siguiente. Eso es. Mira la página siguiente. Mira cómo tienes una que tiene en el borde de la sustancia gris como un subrayado. Como un subrayador de estos que pinta, de estos que son fosforitos. ¿Lo ves o no lo ves? Aquí, a todo el borde este, tienes como un subrayado. ¿Lo ves o no? El de la página 224 es posible. ¿Eh? Como amarillo. ¿Lo veis? ¿Y qué ponía ahí? Tractos propios finales, porque es la parte de mielina más pegada a la sustancia gris. Pero es ya sustancia blanca. ¿Veis? Es por donde van los tractos propios finales, por donde va entonces esa mielina. Evidentemente, como son interneuronas que no van a salir de la médula espinal, aunque tengan que mielinizarse porque son largas, no van a irse por el fondo de la canal. Van a quedarse más al borde porque en cuanto lleguen al otro segmento van a tener que meterse. ¿Entendéis? Que lo más lógico es que sean el borde, la sustancia blanca, la primera sustancia blanca que hay pegada a la sustancia gris que forma la mariposa. Esa es la sustancia blanca por la que van los nervios propios primarios. Entendemos cómo son estos nervios y cómo por eso va aquí, fijaos por dónde está. Esto, si se mieliniza, hará que esta zona esté mielinizada. Ya está. Simplemente lo mencionaba para que fueseis entendiendo todo esto que vais viendo. ¿De acuerdo? Tractos propioespinales, eso es. Mirad, en cuanto a las neuronas de proyección, os lo tengo puesto en este esquema y yo creo que esto será bastante útil, muy sencillo. Mirad, las neuronas de proyección, por lo tanto, pueden ser sensoriales, de proyección central, lo hemos comentado antes, o motoras, en proyección periférica. Las que llevan información somática, no de las vísceras, sino somática, están las sensoriales en el asta dorsal, ya lo sabemos, las somáticas en el asta ventral, ya lo sabemos, ¿sí o no? Y entre ellas se forman circuitos locales que están detrás de los reflejos. Son los circuitos locales que regulan nuestros reflejos, que son continuos, que se están haciendo permanentemente sin que, como su nombre indica, son reflejos, son actos reflejos. Por lo tanto, no son actos conscientes. Se hacen sin ser... De hecho, es lo que te valora el neurólogo cuando te mira los reflejos. ¿De acuerdo? Cuando te mira los reflejos está viendo a ver cómo funcionan estas conexiones que se hacen entre neuronas del asta dorsal con neuronas del asta ventral de unas mismas, en la misma médula espinal. ¿De acuerdo? Con esas conexiones que se van haciendo ahí. Cuando estudiéis en el tema 12 los reflejos, los sistemas efectores, veréis que hay reflejos de una sola sinapsis, hay otros que son polisinápticos, que exigen más de una sinapsis, pero que todas se realizan a nivel de la médula espinal. Son reflejos espinales. Todo lo que no llega, toda corriente de información que no llega a la corteza, no somos conscientes de ella. ¿De acuerdo? Todo lo que ocurre a nivel subcortical, no somos conscientes de ellos. Es más, en realidad, lo que llega el sentido que le damos a algo es dependiendo de la zona a la que llegue de nuestra corteza. ¿De acuerdo? Imaginaos, si llega una zona de mi corteza en la que la neurona a la que llega esa información, cuando se activa, lo que yo entiendo y lo que mi cerebro interpreta es que hace frío, imaginaos, y yo estimulo esa vía con calor, la sensación que yo tengo es que hace frío, porque es lo que se llama la ley de líneas marcadas. En función de dónde llegue, es así como lo interpreto. ¿De acuerdo? Esa es la sensación. Pero que quiero que veáis que los circuitos reflejos son los que se dan ahí. Continuamente, para estar sentados nosotros en la silla, continuamente nuestro cuerpo está, al llevar un tiempo, va cambiando las presiones de los grupos musculares que están apoyándose, de nuestros muslos, de nuestros glúteos, de mis lumbares, están ahí moviendo, sin que yo sea consciente de ello, está haciéndolo. Cuando yo doy un paso, automáticamente, al relajar una musculatura, automáticamente pongo en contracción la musculatura antagónica para que no pierda el equilibrio, no me caiga. Todos esos reflejos se están dando continuamente. Lo digo porque no somos conscientes, por ejemplo, que cuando nos tiramos una hora sentados, creemos que hemos estado en la misma postura, pero en realidad no hemos estado en la misma postura, hemos cambiado muchísimas veces. De hecho, eso lo veis cuando hay un lesionado medular o alguien que ha tenido un ictus y está quieto en una cama o le ponen unos colchones antiescaras que se le inflan unas partes y otras y para que le vaya moviendo o le salen úlceras de siempre tener apoyada la misma zona. Así de sencillo. O sea, cuando veis a alguien que está encamado, veis que uno de los principales problemas son las úlceras que se le provocan. ¿Eh? y son horribles las estaras, que se llaman a las úlceras de las personas que están encamados con poca movilidad. ¿Vale? Circuitos reflejos locales, por lo tanto. Como decía, también hay unas neuronas que procesan información en nuestra médula espinal, información visceral, información de cómo están las vísceras de esa zona de tu cuerpo donde esté inervando ese segmento medular, ¿de acuerdo? Pero esas vísceras de ahí. Entonces, esas, como veis, las viscerales están en la parte medial, ¿os acordáis? En este caso, en la parte medial de la zona intermedia. ZI significa zona intermedia, ¿os acordáis? Hasta dorsal, hasta ventral, zona intermedia. Pues en la parte más medial, las sensoriales, información visceral. Y en la parte más lateral, las motoras que llevan información sensorial. Aunque no llevan información sensorial, sino que ordenan a la musculatura lisa, que es la que está en nuestros sistemas viscerales, que se contraiga o que regulan las órdenes motoras. Porque evidentemente, vosotros imaginaos el movimiento de vuestro intestino. ¿Sabéis que para ir pasando el bolo alimenticio de mi esófago va bajando y una vez que llega al intestino, ese bolo que se va transformando en el bolo fecal tiene que ir avanzando por el intestino? Que avance por el intestino significa que la musculatura lisa del intestino se tiene que ir presionando, contrayendo en determinadas zonas y relajando en determinadas otras para que el bolo vaya avanzando. ¿De acuerdo? En este proceso, en este movimiento peristáltico, debe haber una información de llegada, de dónde está el bolo y dónde está, y una información de salida de contráete tú. Pero al mismo tiempo que contraigo, también tiene que haber un feedback de vuelta y decir, ¿ha pasado el bolo o no ha pasado el bolo? Relaja el siguiente. Tiene que haber un programa de señales aferentes y eferentes continuamente regulando nuestro sistema visceral también. Lo entendemos, ¿no? Que tiene que haber esa. Bueno, pues esa conexión se hace con esas neuronas de proyección que llevan información sensorial, que están además en la zona intermedia. En este caso, en vez de ser dorsal y ventral, es medial y lateral, de manera que están en una posición más medial, las que dan información visceral sensorial, y en una posición más lateral, las que dan información sensorial, sensorial visceral, motórica, ¿de acuerdo? De salida, por lo tanto. Entre ellas también se hacen circuitos locales, pues como decimos, para regular mi peristaltismo tiene que haber circuitos locales que lleven información entre cómo va el bolo y cómo va, o sea, se ha apretado, he mandado la orden, pero ¿qué ha ocurrido después? Te das cuenta que los programas complejos, programas motóricos complejos necesitan mucho feedback, necesitan mucha realimentación, no vale con presiona, ¿no? O sea, hay que ver si se ha presionado lo suficiente y no. Como veis, las viscerales sensoriales reciben información de los órganos internos, es lo que tengo aquí, y transfieren la información al diencéfalo. El diencéfalo, ya os he dicho yo, de toda la información, fijaos, cuando va la información va médula espinal, las siguientes estructuras de médula espinal son el tronco del encéfalo, por lo tanto, con tres estructuras que son bulbo, puente y mesencéfalo, y lo siguiente ya el diencéfalo. Diencéfalo, todas las estructuras llevan la palabra. Dilo, sin miedo. Tálamo. Todas las estructuras llevan la palabra tálamo. Entonces, siempre os he dicho que un buen heurístico, un buen atajo mental, es pensar que el diencéfalo es la primera estructura de procesamiento gordo de información sensorial. ¿Vale? Hace otras cosas, pero es una de las funciones muy importantes, es la primera, el primer procesamiento que se hace antes de que tú llegues ni siquiera a ser consciente de ese proceso, de esa información, porque es a nivel subcortical, en el tálamo. ¿De acuerdo? De hecho, en el tálamo se decide cuándo pasa la información a la corteza y cuándo no pasa la información a la corteza. Hay mucha información que se queda por ahí abajo. Tú no tienes ni idea ahora mismo de qué información están haciendo tus riñones, esto, incluso de un montón de tus grupos musculares que no eres consciente de cómo van. Si están presionados, si no están presionados, no eres así. O sea, y todo eso ocurre a nivel subcortical, como digo. Entonces, el diencéfalo, como digo, es primera estación de procesamiento de información sensorial antes de llegar a la corteza. El primer procesamiento gordo se hace en el diencéfalo. El diencéfalo, digamos que el tálamo se especializa fundamentalmente en esa información sensorial somática y el hipotálamo en la información sensorial visceral. No completamente, es decir, no es solamente ahí, pero sí que tienen como el principal sitio de procesamiento de esa información somática es el tálamo, y el de la información visceral, el principal, es el hipotálamo. Quedémonos con esa idea, ¿de acuerdo? Y como veis, de las viscerales, que son motóricas y que por lo tanto mandan sus axones hacia, como son vísceras, hacia las vísceras, hacia los ganglios del sistema nervioso periférico que están cerca de las vísceras, dice, sus axones son las fibras preganglionares, ¿de acuerdo? Porque, como sabéis, el sistema nervioso, si no lo sabéis, lo debéis saber ya. El sistema nervioso autónomo tiene unos ganglios, el simpático, tiene una raíz paravertebral muy cercana de un montón de ganglios, que una cadena de ganglios que están conectados y muy cercanos a la médula espinal, pero el sistema nervioso parasimpático, sin embargo, sus ganglios están muy cerquita, prácticamente están en los órganos que inervan, ¿de acuerdo? De manera que los axones del parasimpático son muy largos. Los axones que salen, que conectan con los ganglios del simpático son más cortos porque tienen los ganglios más cerca. Pero la cuestión es que los axones que salen de la médula espinal hacia que son motores y con información visceral son los preganglionares, porque la conexión que se hace entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo es a través de esos axones de las fibras preganglionares, por lo tanto, que llegan hasta el ganglio. Y una vez del ganglio al otro son las postganglionares, pues es lógico. Si tiene que haber una conexión sistema nervioso central, ganglio y ganglio con el órgano, ¿entendéis? Pues hay dos tipos de fibras, unas que son preganglionares, las que están antes del ganglio, y otras postganglionares, que son las que están después del ganglio. Entonces, estas son las fibras preganglionares, evidentemente salen del sistema nervioso central y llegan hasta el ganglio del sistema nervioso autónomo, debajo en esa línea. Nada más y nada menos. ¿De acuerdo? Te pones nerviosa porque te quieren mover y Medina. muévete un poco, mujer. No sé si es así, no te quedes quieta. Tenemos claro, ¿no? Más o menos ya cómo funciona y es fácil la organización. Al fin y al cabo, la parte dorsal, la parte central, si os fijáis, está todo como bastante estructurado y tiene un sentido, ¿no? Nos organizamos, va por aquí la información y aquí tiene que ir subiendo. Ahora vamos a ver cómo pasa por el tronco del encéfalo. Fijaos que en el tronco del encéfalo, es en ese camino ascendente, por lo tanto, que hace la información sensorial, como os estamos diciendo, el tronco del encéfalo son tres estructuras. La continuación de la médula espinal, ya dentro del cráneo, es el bulbo raquídeo, pues se llama raquídeo, de raíz también, ¿no? Lo siguiente es el puente y después el mesencéfalo. Esas tres estructuras forman el tallo cerebral o el tronco del encéfalo. Queda lo mismo. Entonces, aquí, en vez de estructurarlo en una zona que habíamos visto dorsal, una zona media y una zona ventral, aquí lo vamos a llamar techo, tegmento y base. Pero es lo mismo. El techo sería la continuación de la zona dorsal, el tegmento la continuación de la zona media y la base, la continuación de la zona ventral, ¿de acuerdo? Daos cuenta que es que, claro, pues, lo llamamos dorsal porque la médula es así, pero luego ya en el tronco del encéfalo, al tener esa inclinación, techo nos da idea de la parte dorsal que da hacia el techo, si estamos de pie. Pero es la misma idea, porque nosotros hacemos esa actividad, ¿de acuerdo? Si fuésemos cuadrúpedos, la parte dorsal también podríamos llamarla techo, porque sería la que va para arriba, ¿no?, de la médula espinal. Fijaos cómo tiene la médula espinal los animales cuadrúpedos, ¿no? La parte dorsal va hacia arriba. Si estuviese en bajo techo, daría hacia el techo. ¿De acuerdo? Quedamos con eso. A veces lo llamas techo a la dorsal, suelo a la ventral, o sea, pero tenemos la idea de que es la continuación. Quedémonos con la idea de que este tronco del encéfalo en realidad es la continuación de la médula espinal, pero dentro del cráneo, con lo cual ya se va deformando, tiene otras funciones. Fijaos, si es así, que cuando estudiéis cómo se origina en el neurodesarrollo, este sistema nervioso central a partir del tubo, fijaos, esto no lo he dicho, pero conviene también que lo veáis para que tengáis una idea. Mirad, ¿veis en el dibujo de la médula, veis este canal que pone aquí canal central? ¿Lo veis? ¿Ese agujerito? Vale, pues ese canal central que lleva va por toda la médula, ¿de acuerdo? Es donde va el líquido cefalorraquídeo, en la médula espinal, ¿de acuerdo? Por ahí, por ese canal central. Ese canal central, ese tubo, es el origen de todo el sistema nervioso. Pues no es solamente aquí. O sea, imaginaos que ese tubo, el origen del sistema nervioso que estudiaréis en el tema 9, el origen embrionario, cómo se va formando, cuando estás en blástula, mira, tienes una forma como de disco aplanado, el embrión, un disco ovalado, Y en la parte más central del embrión se produce, en el tejido externo del embrión, que es el ectodermo, fijaos, se produce una invaginación, un hueco, de acuerdo, se abre como una trinchera que llega a cerrarse. O sea, primero se hace un hueco y llega a cerrarse formando un tubo con el líquido que queda ahí en medio, que es el líquido cefalorraquídeo. Ese tubo se llama tubo neural, fijaos. ¿Por qué? Porque la piel de ese tubo, ese neuroepitelio, porque va a dar lugar a todas las neuronas, es de donde nacen todas las neuronas y todas las células de guía del sistema nervioso central, en la piel de ese tubo. De manera, fijaos que este es el origen de todo. Ese circulito, en realidad, la piel de ese circulito ha dado lugar a todo esto. Y en la parte más anterior ha dado lugar también a todas las estructuras que tenemos dentro del cráneo. ¿De acuerdo? Imaginaos que empieza ese tubo, empieza siendo solamente un tubo. De hecho, hay un momento que estudiaréis que se empieza a cerrar ese tubo se empieza a cerrar de la parte central hacia los extremos. Y queda un poro adelante y un poro atrás. Se llama neuroporo rostral y neuroporo caudal. Cuando el neuroporo rostral no se cierra, el problema que provocan es anencefalia, con lo cual, caput. No se puede vivir, ¿no? Pero cuando no se cierra bien el neuroporo caudal, es la espina bífida. Es el problema de espina bífida. Una de las cosas que se sabe que se necesita para el correcto cierre del neuroporo caudal es tener ácido fólico suficiente. Por eso en nuestro sistema sanitario, a las embarazadas le suplementan con ácido fólico desde que descubren que están embarazadas, para que ese cierre de ese neuroporo se dé. Pero quiero que veáis ese tubo, fijaos. Ese tubo, que es por donde va el líquido cefalorraquídeo, en realidad, y ahora lo vamos a comprender, se va a ir deformando primero en dos cisternas que en realidad van a estar dentro de nuestros hemisferios cerebrales. A todo lo largo de nuestro hemisferio cerebral van a ser los ventrículos laterales. Esos dos ventrículos laterales van a conectar con un tercer ventrículo, es decir, los engrosamientos del tubo se llaman ventrículos. Entonces, tenemos dos laterales que se alargan para regular todos los líquidos que necesitan en la zona de nuestros hemisferios cerebrales. De ahí conectan con una tercera cisterna que se llama tercer ventrículo, que está en el diencéfalo, entre los dos hipotálamos, entre el hipotálamo en el hemisferio izquierdo y el hipotálamo en el hemisferio derecho. Ahí está el tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, que el cuarto ventrículo está entre el puente y el cerebelo, puente cerebelo y bulbo raquídeo, ahí se hace otra cisterna de otra. ¿De acuerdo? Y de esa cisterna gorda ya va al canal central ese que vemos ahí. Entonces, del tercer ventrículo al cuarto ventrículo, pasando por el mesencéfalo, del diencéfalo hacia el puente, que ya encontramos el cuarto ventrículo, está el acueducto cerebral, el acueducto de Silvio. Fijaos esa idea. Quedaos con esa idea de qué es eso. Dos hemisferios, ventrículos laterales, un tercer ventrículo en el diencéfalo, el acueducto, el cuarto ventrículo con el cerebelo y luego el canal central. Quedaos con eso porque, fijaos, de esa piel que rodea eso es de donde nace todo nuestro sistema nervioso central. Y ahora veremos por qué os cuento esto y qué sentido tiene. Mirad. Entonces, se estructura, como digo, lo vamos a estructurar y vamos a estudiar cada una de las secciones, o lo más importante que hay en ellas, dividiéndolo en hecho, en techo, lo que antes llamábamos zona dorsal, ahora lo llamamos techo, tegmento, lo que antes llamábamos zona intermedia, aunque en realidad aquí el tegmento es mucho más grande, generalmente, que lo que llamamos zona intermedia en la médula, y base a lo que antes llamábamos zona ventral. Entonces, fijaos, comunes, hay dos estructuras que son comunes a las tres subdivisiones del tronco del encéfalo, a bulbo, puente y mesencéfalo. Es decir, hay dos estructuras dentro de esto, dos núcleos, los sistemas de núcleos, como os digo, que tienen una unidad funcional y que ocupan las tres estructuras. No están ni en el puente, ni en el mesencéfalo, ni en el bulbo raquídeo, sino que están en las tres. ¿De acuerdo? Y además en una posición central las dos. Entonces te dicen, una de esas estructuras, digamos que son los núcleos de los nervios craneales. Si hemos dicho que por cada segmento medular salía un par de nervios espinales, ahora, dentro del cráneo, la continuación sigue igual, siguen saliendo, pero en vez de ser nervios espinales, los vamos a llamar nervios craneales. Y ya lo que vamos a tener son los núcleos, que es donde se agrupan las neuronas que procesan la información de esos nervios, quedémonos espinales ya dentro de la cabeza, que son los nervios craneales. De hecho, fijaos, dice, organizado en columnas, suelen estar estos núcleos organizados en columnas longitudinales por techo y tegmento, o sea, por la parte central y la parte dorsal de esto, ¿no? Lo que era el techo y el tegmento. De hecho, los pares craneales que están aquí y los sus núcleos, por lo tanto, asociados, son los pares craneales del 3 al 12, ni el 1 ni el 2, porque hay 12 pares craneales, pero el 1 es el olfativo, el 2 es el ocular, y ambos, fijaos que para llegar al diencéfalo, no tienen que llegar al tronco del encéfalo. ¿Entendéis? Están aquí los sensores, con lo cual llegan antes, no tienen que atravesar por ahí. Sin embargo, los demás sí que tienen que pasar por el tronco del encéfalo antes de llegar al diencéfalo, que es donde se procesa esa información. Aún así, os adelanto, que ya lo deberéis saber, porque comentamos muchas veces estas cosas, que el sistema olfativo es el único que manda la información a la corteza antes del diencéfalo. ¿Vale? Es el filogenéticamente más antiguo, etcétera, etcétera. Y además esa zona, como has estado tú ya viendo, Karen, sabemos que está muy implicada en procesamiento emocional, procesamiento también, capacidad de memoria, con hipocampo, con todo esto, pues ahí, ¿no? Por eso la capacidad de rememoración que tiene nuestro olfato, ¿no? Ese oler y, puff, y tener una imagen del cole cuando eras pequeño viendo un estuche, ¿no? Un jersey de la casa de fulanito. Es así. Que siempre digo, fulanito no sabe ni qué huele, pero es tu casa huele, la casa de la gente huele. ¿A que sí? Y huele a casa de tal, y huele a casa de tal. No busques excusas para no estudiar, Karen. Tú tienes que estudiar, y si estás acatarrada, pues tienes que estudiar. Ah, ¿te va a costar más? Sí, amiga, sí, si tienes con el, ahí tu sistema olfativo. Muy bien, muy bien. Eso es que no es tan directo. ¿De acuerdo? Entonces, pero que tengáis idea de qué es eso, de que son del 3 al 12, ¿vale? Y como tengo puesto aquí, los sensoriales, los núcleos que llevan, que procesan información sensorial, están en una posición más dorsal, los motores en una posición más ventral, ¿de acuerdo? Dorsal y lateral, ventral y medial, pero siguen la misma estructura general, así, ¿vale? También decir que hay algunos núcleos de estos nervios craneales que llevan información somática y otros que llevan información visceral, otros que llevan información de las dos. ¿De acuerdo? Y ambos sensoriales y motores. Pues como veíamos, ante la misma estructura, quedémonos con esa idea, ¿no? Que en realidad es la misma estructura que llevábamos en la médula, pero más arriba. Y te dice, los núcleos motores viscerales inervan músculos bajo control parasimpático. ¿Por qué te dicen aquí bajo control parasimpático? Si miráis en la página, creo que es la 285, me parece recordar, la que hablan ya en los sistemas, sí, en los sistemas efectores cuando hablan, tienes un dibujo, un esquema del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, no, el 285.
No, el 385.
Sí, ¿ves? Es 385. Esa es. Sí, bueno, pues si veis en la 385, la 285 era muy pronto. En la 3 me salía el 85, pero no salía. Sí, si miráis ahí, veis cómo el simpático tiene en una zona media, o sea, conecta con una zona torácica y un pelín lumbar, nada más, ¿no? Y sin embargo es el parasimpático la que tiene conexión con el tronco del encéfalo, de ahí que sean los núcleos motores viscerales de aquí, con parasimpático nada más, y los otros a nivel sacro. Simplemente eso, ¿de acuerdo? Pero mirad, esa conexión de aquí todos sabemos, ¿no? Es aquí donde le dan, ayer me comentaban, donde le dan la puntilla al toro y estas cosas, pues es aquí, es en el bulbo raquídeo, donde porque lo que buscas es esto, ¿no? Es el control, fijaos que dice el control parasimpático, que corazones, pulmón, intestino, los que son sistemas de mantenimiento de vida, ¿no? Vitales. De hecho, hay casos en los que te pueden, hay casos de gente que se le ha volado parte del cerebro y lo que sea. Si no has llegado a esa zona, pueden seguir vivos como vegetales, pero vivos, ¿no? O el caso de una gallina muy famosa en Estados Unidos, que le cortaron la cabeza a la gallina y vivió no sé cuánto tiempo sin cabeza a la gallina y la iba metiendo por el esófago directamente la comida. Y la gallina vivió no sé cuantísimo tiempo porque no cortó esta zona que está detrás del mantenimiento de esas funciones vitales mínimas de pulmón, corazón e intestino. Fijaos. La cuestión es que te dicen parasimpático y no te dicen del sistema nervioso autónomo porque de ahí no inervan ninguno del simpático. Fijaos que el resto de médula sí hay unos que inervan simpático y otros que inervan parasimpático. Pero, sin embargo, ya en el resto de médula no, en la médula. Sin embargo, en el tronco del encéfalo, los que inervan siempre son parasimpáticos, porque los simpáticos son medulares y, es más, a partir de como de los segmentos torácicos, no en los segmentos cervicales, que es lo que veíais ahí. Bueno, pues una de esas dos estructuras, como os digo, es los núcleos de los nervios craneales, que abarcan las tres subunidades del tronco del encéfalo, el bulbo, puente y mesencéfalo. La otra estructura es la formación reticular. Mirad, la formación reticular dicen en vuestro texto que es una zona estratégica de integración de señales. Eso lo que da es casi mucho misterio, ¿no? Zona estratégica de integración de señales. ¡Oh, qué hará esto!, ¿no? Tampoco dice mucho, pero como que le da emoción a la cosa. Ya está. Quedaos con que la formación reticular, antes, el sistema de activación de tu corteza cerebral, de mantener tu corteza despierta, lo que en psicología llamamos arousal, ¿vale? Ese momento cuando tienes el arousal al máximo, cuando estás, que lo captas todo, que tienes la gracia en el momento, que tienes la velocidad mental en ese momento y estás on fire, ¿vale? Eso es un arousal alto. Cuando tienes el arousal bajo es cuando estás que no te enteras, que te quedas dormida y te descuidas. ¿Sabes lo que está estúpido? Pues eso es el arousal. Esos niveles de arousal, hay un sistema que es el de activación ascendente. Antes, que es el que lo regula. Antes se llamaba sistema de activación reticular ascendente. SARA. Claro, el acrónimo SARA es fácil de recordar, y más si conoces alguna SARA. Que es raro no conocer alguna SARA entre vosotros mismos. Es un nombre que en una época fue muy habitual. Entonces, SARA, fijaos, era sistema de activación reticular ascendente. Reticular se refería a esta formación reticular, porque se le daba un papel más importante del que hoy se le da a la formación reticular. No significa que la formación reticular no sea importante, es fundamental para esta activación cerebral. Pero se sabe que es la formación reticular ya acompañado de otras estructuras. Y antes se le daba como el peso fundamental a esta formación reticular. Pero quedaos con esa idea porque a nosotros nos va a servir, porque esa formación reticular vamos a entender cómo funciona en cuanto veamos las siguientes estructuras, que serían la del diencéfalo, ya veréis. Entonces dice, es una zona estratégica de integración de señales. Son tres columnas longitudinales en posición central. Tenéis por ahí un dibujo en una página siguiente a las que estábamos viendo ahora, de que viene así como abierto aquí así el cuello y tiene 200, que para mí ese dibujo es el infierno. O sea, comprender a un daltónico mirando un dibujo como ese en el que tienes 200.000 colorines por 200.000 sitios, cada uno distinto. No, eso es muy fácil, más para adelante, cuando te está hablando este. Imagínate aquí que yo me entere de algo de lo que hay ahí dentro, ¿sabes? Que viene como así abierto, ese es, con todos los lacasitos, las grajeas de Harry Potter ahí en medio. Pues yo, como comprenderéis, ahí no me puedo enterar mucho porque para nosotros es un infierno. Pero al que le sirva, que lo utilice. Pero generalmente, probablemente os aturdille más. Quedaos con que son tres columnas longitudinales que van en posición central. Fijaos que están en una posición muy similar a la de los núcleos de los nervios craneales, que te han dicho que están en una posición son tres columnas longitudinales que atraviesan todo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que te dicen que una de las cosas que hace esta formación reticular es modular muchos circuitos locales de los núcleos de los nervios craneales. O sea, de estos nervios craneales que llevan información sensorial, motórica, no sé qué, los circuitos locales entre ellos está la formación reticular haciéndolo. O sea, es como si hiciese de interneuronas de los núcleos craneales, de los núcleos de los nervios craneales. ¿Entendéis? Una de sus funciones es esa. Y otra, bueno, ahora lo veremos. Otra cosa que lo que comentan es que, por supuesto, en la formación reticular hay tanto interneuronas como neuronas de proyección, ¿vale? Las neuronas de proyección proyectan a un amplio rango, o sea, se distribuyen tienen un amplio rango de distribución. ¿Eso qué significa? Pues que están detrás de regular aspectos que son, por así decir, más globales, más holísticos, más de tono general, de cantidad de activación, tener la cabeza más activa, el estado de ánimo, también hay, entendéis que hay como una modulación global de tendencia, ¿no? Que ahí, en esas modulaciones globales, es importante, entre otras, para mantener la cabeza más despierta o menos despierta, pero, como tú supones, no es solamente a un área concreta de la corteza, sino que se distribuye esa estimulación a amplias áreas de la corteza, entre otras también al tálamo y a áreas de la corteza. Entonces, quedaos con que las interneuronas que hay en cuanto a neuronas de proyección, simplemente que dicen que se distribuyen a amplio rango de distribución, ¿no? Van a muchos sitios. En cuanto a las interneuronas, quedémonos con que, como también atraviesan tres estructuras y tienen bastante longitud, pues vamos a tener neuronas funcionalmente muy similares a las interneuronas de la médula espinal. De hecho, te hablan de interneuronas de axón corto, que son como las segmentales de la médula espinal, por lo que pongo aquí, que no salen del segmento, que son cortas, de axón corto, y otras de axón largo, que son como las propiospinales de la médula espinal, que eran las de axón largo. ¿De acuerdo? Simplemente esto. Entonces, si te preguntan, ¿las interneuronas de axón largo son como? Pues las propiospinales, ¿vale? De la médula espinal. Entendemos la idea, ¿no? Que tiene la misma función, ¿de acuerdo? Hacer circuitos locales sin salir de la misma formación reticular, pero una a lo mejor conectando una neurona de la parte baja del bulbo con una de la parte rostral del mesencéfalo. Es muy larga, es de axón largo, entonces es como si fuese una propioespinal de la médula espinal, pero dentro del cráneo. Ya está. Algunos autores os dicen que incluyen dos núcleos, que son el locus coeruleus, dos tipos de núcleo, vamos, y los núcleos del RAFE, ¿vale? Como parte de esa formación reticular. Solamente algunos autores, hay otros que la formación reticular la ven aparte de estos dos núcleos. Bueno, el locus coeruleus y los núcleos del RAFE son dos estructuras que tenéis que tener ya metidas en la cabeza, porque son las de las otras monoaminas que no es la dopamina. Es decir, el locus coeruleus es donde están los somas de las neuronas que utilizan como neurotransmisor la noradrenalina. ¿Vale? Locus coeruleus. Y los núcleos del RAFE, RAFE significa sutura, yo lo tengo puesto aquí, sutura, son donde están los somas de las neuronas que utilizan como neurotransmisor serotonina. Fijaos que es sutura porque si veis entre el hemisferio derecho y el izquierdo, mirad aquí veis en el bulbo raquídeo, hay como una costura entre el hemisferio izquierdo y el derecho. En esa costura es lo que se llama RAFE, es donde están los núcleos del RAFE. Y veis que están en todas. A todas las alturas. Esto es un núcleo del RAFE. ¿Qué núcleo del RAFE? Que dice núcleo del RAFE magno. Siguiente, núcleo del RAFE oscuro. Lo veis a distintos niveles de corte. Mirad en el puente también. ¿Dónde está? En la sutura entre el hemisferio izquierdo y el derecho hay un núcleo del RAFE central superior, que están diciendo aquí. Mirad aquí también. En la sutura tienes el núcleo del RAFE lineal. Y aquí el núcleo del RAFE central y el núcleo del RAFE dorsal. Es decir, todos están en esa sutura a lo largo de todas las estructuras del puente, el bulbo y el mesencéfalo. ¿De acuerdo? Están, como veis, los núcleos del RAFE. Entonces, como están en esa posición central y también están implicados tanto la adrenalina, la noradrenalina, como la serotonina en una conexión y en un mantenimiento de estado difuso general de estos tonos de tu cerebro, ¿no? Como es el estado de ánimo, serotonina y estado de ánimo, chicas, vamos, el Prozac es un inhibidor de la recaptación de serotonina, si no tiene estado de ánimo, ¿no? O la adrenalina, fíjate tú, la noradrenalina, el tener, estar más activo o menos activo, tiene mucha relación. Pero entonces, por eso hay algunos autores que lo consideran parte de esta formación reticular. Pero esta formación reticular, ya os adelanto yo, que cuando estudiéis el tálamo, veréis que hay un núcleo que es el más chulo de todo el tálamo, que se llama precisamente el núcleo reticular. ¿Por qué? Porque conecta con la formación reticular. Y ese núcleo reticular, os lo adelanto yo, lo hago de spoiler para clase la semana que viene, es el encargado de decidir cuándo la información llega a la corteza o cuándo no llega a la corteza. Fijaos si es importante, y lo decide ese núcleo reticular cuando recibe la estimulación procedente de la formación reticular. O sea, ese núcleo reticular está frenando la información sensorial en el tálamo para que tú no te enteres de lo que estás captando. Tú date cuenta de que todo lo que tus sentidos están captando no, por tu cabeza no pasa más que una mínima cantidad, ¿no? Sí, eso es. Pero porque te lo hacen como si fuese un transformer, para que lo veas así. En realidad está pegado, en realidad. Eso es, en realidad está pegado. En realidad está pegado, fíjate, y es que lo que hace, en realidad lo que está es frenando a todos. Cuando recibe la estimulación de la formación reticular, la formación reticular libera el neurotransmisor en el núcleo reticular les deja a los otros que manden la información a la corteza. Y entonces es el paciente. Por eso es el de reticular ascendente. Cuando la formación reticular dice que sí, que te enteres, te enteras, tu cabeza capta, y esos momentos de lucidez en los que lo cojas todo con una neta. Cuando está desactivado. Cuando recibe la inervación y se estimula desde, o sea, él de manera normal, si no recibe ninguna orden, lo que hace el núcleo reticular es frenar la información en el tálamo, que no pase del tálamo a la corteza. Entonces, cuando su acción es cortar. Entonces, sí, cuando recibe la estimulación de la formación reticular, entonces deja que pase la información. Es decir, deja de sujetar la información. Entonces, se inhibe para que la información llegue hasta la corteza. Esa es la idea. Pues depende de eso, de que la corteza. Pues ahí está, pues habrá muchas cosas que se hayan decidido que al final sean así. Quiero decir, hay momentos del día en los que tal, si hay una situación de peligro, es decir, hay muchas cosas que pueden hacer. Que no puedes procesarlo y tal. Tú ya estás montándote una película del trauma, ¿eh? Ya te estoy viendo ya ahí. Es complejo. Daos cuenta que, en realidad, fijaos, tu mente, digamos que es una actividad, es una función emergente de esa actividad neuronal. Pero no es directa. O sea, que tú funcionas como una... O sea, aquí estudiamos y mira, estudias esto y estudias esto. Pero en realidad funcionamos como un organismo entero, ¿no? En el que interviene no solamente eso, intervienes tú, tu entorno, tú no actúas igual si estás solo que si estás con todo el mundo, no actúas igual un día que te ha levantado el pie izquierdo que te ha levantado... Es decir, somos muchísimo más complejos que todo esto que podemos ver. Pero evidentemente sí que hay una zona... Esto digamos que es a nivel más de sentir la sensación, de simplemente que tu cabeza, hay muchos momentos de lo que están captando tus ojos ahora mismo, hay mucha información de la que yo no soy consciente a menos que ponga la atención en ello. Pues si no, eso va quedando ahí y probablemente no le haga ni caso. Pero entonces, de que de repente está muy relacionado con todos los procesos atencionales también, de que pongas, pero hay situaciones, por ejemplo, situaciones de mucho riesgo, de riesgo vital, en las que incluso tu percepción temporal cambia, de repente se te hace eterno ese minuto, bueno, tú puedes haber llegado aquí conduciendo un coche sin saber cómo has llegado, con el piloto automático, y aquí a punto de pillar a una persona en ese momento... ¿Te parece que eso dura? Se ralentiza, se cambia. En ese momento te da tiempo a procesar muchísima información. Ves todo a una velocidad increíble. O sea, esas capacidades de nuestro cerebro son alucinantes. Me alegro y me bravo. Bueno, porque son muchos términos y hay que trabajarlo poquito a poco. No pienses que esto es un camino. ¿De acuerdo? Vamos a cortar ya la grabación, que si no, dura y que vendrá Ricardo en este momento. Pero que sepas, M. Bravo, que es un camino. Vas haciendo, vas...